Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA, desde California y Chile para el mundo.
Los Comisionados.
Este es el episodio número 7 de la tercera temporada, grabado un día miércoles 17 de noviembre del 2021 y traído para ustedes, como siempre, gracias a nuestro gentil auspiciador oficial, Nadie. Hartas cosas tenemos que comentarles. Vamos a hablarles, por ejemplo, de las peleas que han estado ocurriendo en la liga, algunos castigos que ocurrieron la semana pasada y que han tenido un poco de repercusiones en esta semana. ¿Cuántas cosas han ajustado en la liga, los ajustes de reglas que han habido, cómo está afectando el juego y cómo ha cambiado un poco eso la eficiencia en los equipos o incluso los comportamientos que tienen los jugadores? Vamos a hablar de los Wizards, que son los impresionantes número uno del este, y obviamente de Golden State Warriors, que está jugando un juego increíble. Con ustedes, yo soy el comisionado Mauricio Vergara, me dicen Mave, y me acompañan desde el ya no tan frío Valdivia, un bello lugar lleno de ríos y llenos de gente hermosa, el comisionado Luis Lucho Nevaro.
Muy buenas noches, comisionado Mave. Buenas noches a todos nuestros audioscuchas. Y sí, pues ya se empieza a sentir ahí el calor acá en la zona. Acá cuando hace calor, es de verdad, ¿eh?
¿No
es?
¿Ah, sí?
Sí, no es ese mito que acá en el sur, puro frío, pura lluvia, ¿no? Cuando aparece el solcito, uff, hay que empezar a enfriarse por dentro. Así que menos mal que hay harta cerveza disponible.
Oh, ¿Cuál es la nueva favorita de usted, comisionado, ya?
Para la fecha me gusta mucho a mí la Lager, y especialmente hay un estilo alemán que me gusta mucho, que es la Helles Lager, que es una Lager típica alemana, pero mucho más dulce que la clásica Pilsen alemana, que es un poquito más amarguita. Así que ahí recomendada completamente, cuando pille ahí un estilo Helles, se lo recomiendo. Muy dulcecito, bien fría, 3 sorbos y se acabó la chela.
Eso suena horrible. Oiga, comisionado, ¿qué le parece si empezamos un poco a conversar de este tema que pasó la semana pasada ya, pero que aún creo que tiene un poco de repercusiones en la liga? Que no sé si usted me podría contar de estas peleas, estos conatos o estos problemas un poco fuera del juego que ocurrieron en las canchas, comisionado.
Oiga, tuvimos una semana bien movida, no sé qué le pasa a algunos jugadores que están ahí un poco exaltados y quieren resolver todos los problemas en la cancha, dentro de la cancha, pero no deportivamente. O bueno, quizás con otro deporte, ¿eh? más de golpes y de puños. Así que hablemos un poquito de lo que pasó, pues. Fíjese que, en primer lugar, en un partido disputado entre Denver Nuggets y el Miami Heat, donde ya en una jugada relativamente irrelevante, desde el punto de vista que Denver iba cómodamente arriba sobre Miami, luego de una jugada ofensiva de Miami, donde Bam Adebayo intenta encestar bajo la canasta y es bloqueado, ahí quizás la primera polémica de la jugada podría haber sido falta. Hay ahí un toquecito en el brazo de Bam Adebayo por parte de Nikola Jokic. Ese criterio de repente de los árbitros que todo golpe es falta para algunos y para otros no es parte del juego. Hay un leve toque, podría haber sido una falta. No se cobra. Jokic sale jugando con el balón desde atrás. Llega a la mitad de cancha y en un tiro que no sabemos si iba a intentar el triple, la verdad, desde mitad de cancha, o era una mague para pasar el balón, viene el amigo Markieff Morris, uno de los hermanos Morris, de los polémicos hermanos Morris. Para algunos limpios jugadores, para otros unos cochinos para jugar. Viene y lo embiste por el costado, entre su hombro y su codo, le mete el brazo. Es más bajo que Jokic, por lo tanto le pega a la altura de las costillas, incluso como del pecho. Y evidentemente Jokic hace el típico gesto de cuando se ve fauleado, de tirar el balón igual, intentando buscar, ¿no es cierto?, la falta con tiros. Y inmediatamente sucede este contacto, se separan por la inercia del golpe, y Jokic viene por detrás de Morris y lo embiste en un caballazo ahí con su hombro. Jokic es mucho más grande que Morris. Morris no lo esperaba de ninguna manera.
Morris estaba dado vuelta. Él estaba vuelta, mirando a cualquier otro lado.
Nunca vio a Jokic y se saca la mugre ahí para adelante. Se cae al suelo porque la verdad que fue un impacto grande y ser embestido por Jokic no debe ser algo menor. Y bueno, ahí viene, ahí empecemos quizás otra discusión, una subdiscusión dentro de lo que podemos comentar de la falta, si todo lo que hizo Morris post foul fue más teatro que de verdad. Se quedó en el suelo, luego se paró, volvió al suelo y finalmente sacado en camilla, un poco ahí sujetándole su cuello. Lo conversamos hace unos días de manera interna y yo por lo menos comento que, o creo que queriendo creerle a Morris, puede que no sea tan teatro, sino que el latigazo que le pega al cuello después de la embestida de Jokic puede que algo le haya pasado ahí y le haya dejado un dolor y que por precaución evidentemente lo sacan relativamente inmovilizado. Luego del golpe, el primero que se acerca es este joven de Miami, Tyler Hero, y ajá, va como con unas ganas de, oye, ¿qué le hiciste a mi jugador? Y luego se da cuenta que Jokic y como que se frena el tiro. Fue el puro amague porque
fue, sigue ahí. Un envalentamiento. Oh, ¿cómo es la palabra? O sea, se quiso hacer el valiente. Eso.
Eso. Pero no, retrocedió rápidamente. Curioso es que si usted se fija bien en la jugada, en ese momento de la embestida de Jokic a Morris, Jimmy Butler estaba de espalda, no lo ve. Evidentemente, ajá, con los gritos de la gente se da inmediatamente vuelta, ve a su compañero en el suelo y retrocede o se acerca a la jugada, más bien dicho, pacíficamente, un poco separando, viendo qué sucedía. No sé qué le pasó después, pero la cuestión es que segundos después, una vez que ya tiene como a 20 personas delante, empieza a gritar ahí improperios a Jokic y como, deténganme que si no me detienen voy a pegarle a este tipo. Pero la verdad es que lo tuvo cerca
y
no lo
hizo. Vi que también estaba Udonis Haslem ahí también gritando también de ese como, cerco de personas.
Sí, como diría ahí un relator de Latinoamérica con harto jarabe mandibular ahí por parte de ambos jugadores hacia la banca de Denver. Y bueno, al final quedó todo ahí, no hubo más contacto físico entre los jugadores, cierto improperio. Y posteriormente llega por parte de la liga las multas y las sanciones. Y estas se resumen en que a Jokic se le da un partido de suspensión sin goce de sueldo. A Markieff Morris se le multa con $50,000. Voy a marcar un asterisco y después voy a comentar algo sobre esta sanción. Ajá. Y Jimmy Butler, por todo su jarabe mandibular, fue multado con $30,000.
Y aparte de ello, bueno, cuando ocurrió esa acción en cancha, ellos fueron expulsados, además de...
Sí. Los tres para afuera, inmediatamente ejected para los tres jugadores.
Okay,
el partido entonces siguió ganándolo, perdón, Denver, terminó como venía, no hubo mayores diferencias por la salida de estos tres jugadores, se mantuvo casi la diferencia y terminó ganando Denver el partido.
Ok, entonces, a ver, el summary de todo esto es que Markieff Morris le pegó a Jokic, Jokic tomó venganza con sus propias manos, o podríamos decir con su propio cuerpo, ambos fueron expulsados y a Jokic lo castigaron por un partido y a Morris solamente le dieron un castigo monetario, ¿eso?
Así es, okay. Un castigo monetario, sí. Ahora, vayamos conversando un poquito de la jugada. Yo creo que, sin lugar a dudas, lo que hace Morris es deflagrante tipo 2, no hay discusión. El tipo va a bloquear, pero va a bloquear al jugador, en ningún momento va a hacer el balón. Hay una excesiva fuerza e innecesaria fuerza, por lo tanto yo creo que estaba bien, iba a salir del partido sí o sí. Innecesario lo de Morris, sin duda, innecesario, no tenía razón de ser. Puede que haya quedado picado por la jugada anterior, que le decía yo que pudo haber sido falta, quizás él lo vio de la misma manera y fue un poco a vengar a su jugador, pero era innecesario. Y obviamente lo de Jokic, totalmente innecesario. La falta se le iban a cobrar, se iba a ir para afuera Morris, partido lo iban ganando. Creo que fue una respuesta por parte de Jokic, no al nivel de un MVP. Creo que ahí se nos cayó un poquito el amigo bueno para la Pepsi.
Cuando vi la jugada, esto me recordó mucho a esas peleas de los años 80, una pelea de estilo Larry Bird, porque a Larry Bird siempre le pasaba esto. Venía un jugador rival, lo botaba, le pegaba, lo molestaba todo el partido, Larry Bird aguantaba, y llegaba un momento en que decía, ¿y hasta cuándo va a seguir con esto? Y ¡fua! Venía un aletazo de vuelta y se transformaba en una pelea. Que eso se separaban y volvían a jugar. Pero me recordó mucho eso, a un poco a esas peleas estilo de los 80, donde un jugador siente que no, que el arbitraje no lo está protegiendo y tomaron la decisión de hacer justicia por sus propias manos. No sé si No sé si será eso lo que pasó. Bueno, a lo mejor en la entrevista después del partido yo escuché solamente unas partes. Jokic se refirió al tema y dijo que había encontrado que la jugada de... O sea, la falta de Morris había sido desleal y las repeticiones un poco vienen a mostrar eso. Pero, claro, la respuesta de Jokic fue totalmente desmedida.
Sí, pues, sin duda. Sí. Yo creo que no está en discusión de que... Lo de Morris fue innecesario, fue desleal. Y un poco la historia de los hermanos Morris lo vienen a ratificar. Si cada cierto tiempo tienen este tipo de jugadas un poco polémicas, un poco excesivas, un poco rudas, si se les quiere denominar. Pero bueno, la gracia de un buen jugador, de un líder y de lo que uno le exige a una superestrella es mantener la calma ante estas situaciones, porque a diferencia de lo que usted comentaba en los años 80, hoy día el arbitraje sí protege a esta superestrella. Y a veces creo que las protege demasiado, pero bueno.
¿Y usted cree que estuvo bien que hayan castigado a Jokic por un partido? ¿O a lo mejor merecía más? ¿O no sé? ¿Qué opina usted de eso?
No, yo creo que está bien. Yo creo que está bien un partido cuando de alguna manera la conducta anterior era intachable. Si esto se repitiera por parte de Jokic, creo que la multa debiese aumentar. Si tuviese una segunda reacción, yo creo que aumentar de uno a dos partidos y así sucesivamente. Pero yo creo que está bien. Yo creo que está bien por ser la primera, pero insisto, era total y absolutamente innecesario. Entonces creo que es justo el castigo, y de alguna manera un llamado a atención para él y para el resto, de que no reaccionen así, que el jugador que comete una infracción desleal va a ser sancionado y dejen que actúen los árbitros y hay repeticiones, se puede revisar, así que tranquilidad, muchachos.
Entonces asumo de que los jugadores aprendieron, la liga tomó lección y no hubo ninguna pelea después de eso.
Exacto. Ese mismo día no hubo ninguna, pero sí hubo la misma semana otra. No, cierto. Esto no para. No, si algo pasó esta semana que estaban ahí medio inyectados los jugadores. Fíjese que estaba jugando el Utah Jazz con Indiana, los Pacers, okay. El equipo de Carlisle. Y resulta que estaban ahí también Indiana ganando, no, que cómodamente, 10 puntos de diferencia. Quedaban 4 minutos para terminar el partido. Y nuevamente, una jugada ofensiva, en este caso de Utah, donde Rudy Gobert va a volcar la pelota y Miles Turner le hace un tapón. Nuevamente voy a poner ahí entredicho la jugada porque creo que hubo más que un tapón. Ahí un poquito de palmotazo ahí en el antebrazo de Gobert. Para mí era foul. Okay. No se cobró. Sale, si uno ve el en vivo, sale Indiana con el balón. Sigue la jugada ofensiva de Indiana y de repente la cámara bruscamente se devuelve a la zona defensiva de Indiana porque Rudy Gobert con Miles Turner estaban ahí bailando muy, muy pegados y animosamente. Se estaban ahí agarrando, son estas peleas que la otra vez conversábamos, comisionado, que pasándonos ya a los años 90, los años 90 hubiésemos visto combos, sangre, tirados ahí los dos arriba de los asientos, los primeros asientos.
Camisetas rotas.
Sí, claro. Pero en estos tiempos más modernos, donde sabemos que las sanciones son más fuertes, los jugadores evitan ese tipo de contacto, entonces son peleas que son más como bailarines que boxeadores, porque están agarrados de las camisetas, se tironean, se dicen improperios de alto calibre, pero no llegan a los combos porque saben que las sanciones van a ser terribles para ellos. Y después que los separan, obviamente empieza ahí todo el jarabe mandibular y como es que suéltame, que te voy a pegar, pero al final no lo hacen, ¿sí?
Esas son amenazas muy vacías, porque en el fondo saben que está todo el cuerpo de seguridad y entre medio los van a separar en un segundo si es que llegan a hacer eso.
Sí, pues sí, son, es como eso, no sé si has visto, comisionado, esos videos de dos perros separados por una reja y que se ladran y después abren la reja y se quedan callados y como que miran para otro lado porque... vuelven a cerrar la reja y se siguen ladrando. Entonces aquí pasa lo mismo, si no se van a... Es muy difícil que un jugador, tiene que ser demasiada la calentura para que en estos tiempos veamos a dos jugadores a pelea, a combo limpio ahí, como en un ring de box. Esto más parece lucha libre, pues sabemos que es mentira y es más show que Es verdad, pero ahí estaban enojados los dos. Se hizo un conato, llegan los árbitros a separar y llega el primero que llega, o uno de los primeros que llega, es Joe Ingles, jugador de Utah, australiano, y le pega un empujón bien fuerte a un árbitro, saca encima. Digno de analizar esto después que le comente yo las multas que llegaron y las sanciones. Y también llega, bueno, llegan todos de ambos equipos, pero... El otro jugador que se ve fuertemente involucrado es Donovan Mitchell, que pero más que empujones, bueno, estuvo en el conato, finalmente sancionado por el vocabulario utilizado dentro del conato. No sé qué esperan que los jugadores digan, amigos, no peleen.
resolvamos esto amistosamente.
Algo así dijo Donovan Mitchell, pero en un tono más elevado. Después de esos empujones y agarrones, tanto árbitros como cuerpos técnicos van a separar y esta trifulca se viene a menos, y lo de siempre. Los jugadores empiezan más Miles Turner que Gobert como que se da tranquilo a su banca, y de hecho si ven las imágenes de Miles Turner, ahí está como medio encendido, ahí con cara de desorbitado, gritándole y haciendo gestos con la boca, como bien chistoso, porque cuando lo tuve enfrente no pasó mucho, pero nuevamente cuando están de lejos se gritan y se agreden verbalmente. Así okay. Que, nada, pues comisionado, tuvimos dos peleas, con sanciones obviamente, esta segunda también. Esta segunda le comento al tiro cómo fueron las sanciones, y voy a hacer una recapitulación de la primera, porque aquí me llama fuertemente algo de atención cuando fueron dos peleas muy seguidas en la misma semana. Gobert fue sancionado con $35,000, esa fue su multa. Miles Turner, $25,000, Donovan Mitchell, $30,000, y Joe Ingles, $20,000.
$20,000 por empujar a un árbitro.
Por empujar a un árbitro. ¿Será una buena señal eso? No. Me llamó mucho la atención. ¿Y por qué le decía que voy a recapitular? Porque teniendo estos dos contextos, estos dos escenarios que se dieron con hechos que acabamos de ver, me llama la atención, por ejemplo, que a Markieff Morris, voy a ser aquí abogado del diablo, le hayan dado $50,000 de multa por una flagrante 2, porque es una jugada cochina, sucia, pero no puso en riesgo la integridad de Jokic. Es muy relativo, porque fue ahí con un codazo.
Pero es que fue con una rodilla, un codo, o sea, podría haber lesionado a Jokic. Así como Jokic también, cuando le devolvió el empujón, él también podría haber lesionado gravemente a Morris.
Podría, sí, también. Pero me llama la atención que finalmente lo de Markieff Morris termina siendo una jugada. Una jugada, está dentro del campo, están disputando un balón, es sucia la jugada, está bien expulsado, todo lo que usted quiera, y le dan una multa de $50,000, que es la multa más alta, después de Jokic, que fue suspendido un partido, de todo el resto de los jugadores. Y tenemos un jugador que agrede, porque es una agresión, a un árbitro. Si lo saca, ustedes ven el video, y le da un empujón que lo saca cascando al árbitro, y después el árbitro se devuelve, lo agarra a Ingles y lo saca de vuelta. Y ahí Ingles no dice nada. Yo creo que sí se confundió, pensó que era un jugador rival. Pero es al árbitro que le pega el empujón, pues entonces después, uno lee el reporte.
Estoy confundiendo a ese hombre alto de 2 metros de altura con camiseta, lo estoy confundiendo por ese pequeñito de camiseta gris, sí. Fuera de forma.
Sí, es muy raro.
No lo sé, Rick.
Me llama mucho la atención el que haya sido una sanción tan menor, porque generalmente en la mayoría de los deportes, o por no decir en todos los deportes, la agresión al árbitro es una de las sanciones más grandes que vas a recibir.
Sí, oiga, bueno, y esto yo creo que se junta un poco con, no sé, una pseudo teoría que a lo mejor podríamos tener, en que este año la liga hizo cambios de reglas. Entonces hubo un cambio en el comportamiento de los árbitros hacia los jugadores, y cosas que antes se consideraban fouls ahora no se consideran fouls. Entonces, ¿no será que por un lado la liga está tratando de sacarse ese estigma de que es una liga blanda? Como que quiere que sus jugadores estén actuando de manera más ruda, o que se vuelva el juego más físico, o esto son hechos totalmente aislados, comisionado?
Es un buen análisis que podemos hacer, porque yo creo que, sea como sea, de ninguna manera, por ejemplo, la liga está pensando en el comportamiento de la selección de Estados Unidos en torneos internacionales, porque cuando uno ve torneos internacionales, es chistoso ver a los jugadores NBA que te reclaman falta y los árbitros FIBA ni los pescan, porque para FIFA eso no es falta, y es como juegue, juegue. Y los jugadores, en general el estadounidense, el jugador de la NBA estadounidense que va a jugar estos torneos, los Juegos Olímpicos, los Mundiales, le cuesta un par de partidos acomodarse al ritmo de falta o de roce que hay en el básquetbol FIBA. Ahora, evidentemente la liga no está pensando en eso, que poco y nada le interesa el comportamiento de su selección, que mayormente sale campeón en estos torneos. Pero curiosamente en ambos altercados es un estadounidense con un europeo. Entonces, de repente me llama la atención el francés Goed, el serbio Jokic contra Miles Turner y Markieff Morris. Pero no creo que vaya por ahí, no creo yo. Me llama la atención, sí, el tema que se les puede terminar descontrolando. El hecho de que yo creo que piensan más en darle dinamismo al juego, y lo mismo no tanta falta, no estar cobrando a cada rato, que buscar que sea más físico el juego, porque el que sea más físico yo creo que va a terminar en un mal camino, y la liga podría empezar a retroceder en muchos aspectos del juego que ha ido avanzando. Entonces yo creo que van a terminar quizás ahí ajustando, porque si esto se empieza a dar más seguido y una de las explicaciones sea este cambio de reglas de querer hacerlo más ágil el juego, que se está volviendo más brusco, entonces lamentablemente vamos a tener que recular, porque yo creo que sería interesante que analizáramos estos cambios de reglas, porque a mí me parece sumamente interesante, pero si tienen este efecto secundario van a tener que ir con algo balancear el tema.
Sí, yo creo que a lo mejor pueden ser dos cosas que están pasando en paralelo, pero que para algunos jugadores puede afectarle un poco más. No sé, no creo que haya una correlación aún, pero bueno, ya que usted lo está preguntando, comisionado, ¿qué le parece si revisamos estos cambios de reglas que hubo entre temporadas y cómo han afectado a la liga este año?
Eso, pues, vamos a ver.
Sí, básicamente nosotros tenemos cuatro cambios de reglas que en el fondo están tratando de buscar eliminar estas jugadas que estaban tratando de aprovechar varios jugadores ofensivos en cómo poder sacarle provecho a su estilo de juego para poder ganar tiros libres más seguidos y para poder hacer que los rivales se llenaran de faltas en jugadas que antiguamente eran jugadas consideradas basquetbolísticas. Entonces, la liga lo que empezó a hacer es hacer una revisión de las cosas que parecían menos naturales y llegó como a cuatro cambios de regla en cuanto a cómo se les llama ahora en la parte ofensiva. La primera es que ahora la liga dice que un lanzador, cuando está abalanzándose sobre el defensor en un ángulo anormal y tiene contacto con ese defensor, eso ya no va a ser foul. Entonces, ¿cuándo ocurre esa jugada? Generalmente era cuando, por ejemplo, Luka Doncic hacía ese salto hacia adelante justo cuando el defensor estaba cayendo, o también lo hacía Chris Middleton o CJ McCollum, que era esta típica jugada de que hacen un pump fake o hacen un amago de que van a tirar, y cuando el jugador viene cayendo, pero no hacia el defensor, sino que está cayendo en su posición, el mismo defensor, el jugador ofensivo salta hacia adelante buscando el contacto. Entonces, en las reglas antiguas eso era considerado un foul del defensor, pero ahora no. Y el otro cambio de regla es esto de extender una parte del cuerpo hacia el defensor, que esto por ejemplo se daba harto cuando, por ejemplo, Booker hacía un fadeaway o hacía un jump shot y él sacaba su pie hacia adelante. Y en el fondo lo que trataba de hacer era aprovecharse de esta regla de que para proteger al jugador ofensivo, en algún momento se dijo que los defensores no pueden invadir el espacio donde el jugador va a caer luego de que hace un lanzamiento. O sea, esto es un poco la, no sé, yo le llamo la regla Jalen Rose, que él la reconoció hace mucho tiempo en varios medios, que cuando estaba jugando la final de Indiana Pacers contra los Lakers en los 2000 y Kobe Bryant estaba anotando por todos lados de la cancha, hubo un lanzamiento que hizo Kobe Bryant, que hizo un jump shot, y Jalen Rose se paró debajo de Kobe Bryant, puso su pie, y en el momento en que cayó, el jugador Kobe Bryant se torció el tobillo y obviamente tuvo un esguince que lo hizo debilitarse un poco. También es la misma jugada que hizo Sasa Pachulia contra Kawhi Leonard hace unos años atrás. Entonces, los jugadores ofensivos trataban de aprovecharse un poco de esta jugada, y lo que hacían eran saltaban, y cuando veían que el jugador rival, el defensor, estaba cayendo, o sea, ellos llegaban y ponían sus pies por debajo de él, y después los árbitros tenían que cobrar que era una falta defensiva. Bueno, eso también lo eliminaron este año.
Eso yo, disculpe, comisionado, me parece que está súper bien
¿sí?
sancionado, porque no, evidentemente es un aprovechamiento de la jugada, y eso termina haciendo que los defensores mermen no su rendimiento defensivo. No, claro. ¿Cómo van a defender si el tipo vivo se te pone por debajo? Lo mismo que la jugada anterior, que también me parece muy bien, porque finalmente, pero especialmente lo de esa jugada que hace Luka Doncic, que se abalanza sobre sus rivales, pero cuando el defensa sigue saltando hacia el jugador ofensivo, y el jugador ofensivo hace este amago de tiro y se queda parado, y el jugador ofensivo se viene encima, eso tiene que ser falta. Yo creo que eso no está en discusión, o no lo están no cobrando, porque una cosa es que el que va a lanzar se aproveche y se abalance hacia un costado o hacia adelante buscando el contacto, y otra cosa es que haciendo la magia el otro se te tire encima y tú simplemente hagas una mecánica de tiro sencilla, simple, y el otro te va a ir a pegar, porque ya está encima tuyo. Eso debiese ser falta siempre.
Creo que la liga está tratando de resolver este problema al fomentar la protección de la verticalidad de tanto el defensor como el ofensivo. En el fondo, si uno mantiene su verticalidad y salta y cae en su mismo lugar, entonces ese espacio está protegido tanto para el defensor como para el rival. Entonces, a lo mejor eso es como una forma más simple de entenderlo, pero bueno, hay varios jugadores que hoy en día eso parece que le está afectando en su forma de juego.
Sí, y eso, disculpe, comisionado, eso es súper importante, porque al final, por ejemplo, en el tema defensivo, siempre vemos ahí que el defensor intenta excusarse, y que obviamente nadie le cree cuando pone sus brazos extendidos hacia arriba y dice, oh, yo estaba así. Y realmente, cuando uno ve la jugada, el tipo se abalanzó hacia adelante, le hizo la falta porque le ocupó el espacio al rival, y después, cuando le cobran, se verticaliza completo para decir, yo siempre estuve vertical. Y lo mismo estuvieron haciendo los ofensivos, porque es como decir, yo siempre ocupé mi verticalidad, cuando en realidad lo que hiciste fue abalanzarte en el aire hacia adelante.
Claro. Bueno, y hay otros dos cambios de regla que más o menos van como en el mismo espíritu que estas reglas que estamos conversando. Uno es el cambio de ángulo de manera abrupta buscando contacto, que es muy parecido a esto de abalanzarse, pero se refiere más un poco a una jugada que generalmente hacía o Steph Curry o Kyrie Irving o Trae Young, que es cuando los jugadores, una vez que hacen el pick and roll o sobrepasan al jugador defensivo, ellos llegan y esperan a que el jugador defensor, que viene a toda velocidad tratando de recuperar su jugada, vengan a buscarlo. Entonces estos jugadores sacan la cadera para atrás o saltan para un lado de una manera abrupta y totalmente poco natural, y conseguían el foul del rival. Entonces eso también ahora lo están prohibiendo. Es más, están diciendo ahora los árbitros que eso es una falta ofensiva, lo cual a jugadores como, por ejemplo, Trae Young y a James Harden la están afectando, porque eso era un parte de su juego que tenían bastante interiorizado. Yo creo que incluso que esta jugada incluso se le conocía como, en el lenguaje informal, como la movida de Trae Young. Esto de salir hacia atrás y sacar la cadera y agacharse es como bien poco natural. Y la verdad es que yo, cuando lo veía eso, nunca lo encontraba basquetbolísticamente bonito, o sea, como que me generaba un poco de anticuerpo, así que a mí por lo menos este cambio de regla me gusta.
Oiga, comisionado, aquí yo tengo dos preguntas. La primera, que espero que me responda con el dato certero, yo sé que lo maneja este dato, esta jugada, esta de cambio de regla, ¿cómo ha afectado los números en esta temporada de Kyrie Irving?
Bueno, a Kyrie lo ha afectado de tal manera que ni siquiera ha tenido un minuto en cancha. Oh, imagínese, compañero.
Qué terrible. Pobre Kyrie. No ha querido jugar por estos nuevos cambios de reglas. Imagino que ese es el motivo.
A Kyrie le cambiaron tres reglas en su vida y dijo que no quería jugar más básquetbol.
No, voy a decir cuál será. O las va a decir.
Sí, por supuesto. Le dijeron primero que la Tierra era redonda.
¡No!
Después le dijeron que tenía que vacunarse contra el COVID y después le dijeron que no podía saltar en un ángulo de manera abrupta.
Chule, no, eso mató al jugador, le mató la carrera. Oye, comisionado, pero hablando más en serio, yo tengo aquí algunos reparos con esta jugada. Tengo algunos reparos, unos serios reparos con esta jugada, porque yo creo que una cosa siempre es ir a buscar ese contacto, pero a mí me llama poderosamente la atención de que, por ejemplo, cuando creo que caemos en el filo, voy a hablar de otro tipo de jugada, cuando uno se establece en una posición esperando el foul ofensivo. Cuando uno hace eso, si es lo suficientemente rápido de piernas y se alcanza a posicionar un segundo antes o menos de un segundo antes del jugador ofensivo, le van a cobrar la falta ofensiva, siempre cuando obviamente esté fuera del círculo restrictivo. Y ese movimiento también es poco natural, porque en el fondo sí. Yo estoy marcando, por ejemplo, de repente estoy marcando a un jugador que puede recibir el balón, y cuando veo que entra en carrera otro, me muevo lateralmente para poder bloquearlo. Entonces, por ejemplo, me llama la atención porque esa jugada de Curry, que a mí me gusta mucho, cuando el tipo está a la altura de la línea de libres, va a tirar, tiene el tipo es tan bueno que en realidad, tú decís cuál es el, bueno, porcentualmente tiene un lado mejor que otro, pero en realidad tú sabés que en general a media distancia, larga distancia, bajo el aro, es difícil que falle el tipo, sí, la verdad que... es demasiado bueno lanzando y se acomoda hacia el medio porque ve que un defensor viene a toda carrera. Para mí es una jugada como de vivo, pues de vivo. Si yo veo, porque el tipo no va a fallar, no es yo. Si fuera yo, sí, pues siempre buscaría la falta porque yo no la acepto nunca. Pero Curry, sabemos que la va a aceptar de donde estaba, pero si ve al tipo que viene corriendo al lado y se mueve para que lo envista, yo creo que está bien. No le veo lo antinatural, pues estoy buscando la falta, evidentemente, la está buscando para poder tener la posibilidad de anotar el doble, que lo va a seguir lanzando porque va a recibir la falta, va a lanzar, va a anotar y va a buscar el tercer punto en la jugada. Ahora, diferente es, por ejemplo, cuando estos movimientos en carrera, cuando el jugador está detenido, el defensor, por ejemplo, un defensor que está marcando a otro jugador, tú vienes con el balón, vas atacando por un lado, ves a este defensor que se mueve en son a este otro compañero tuyo que está moviéndose por detrás tuyo, por el lado tuyo, y tú vas a buscar el contacto con ese jugador que viene mirando para cualquier lado menos a ti, y haces un movimiento antinatural y te vas a buscar ahí el espacio de ese jugador. Pero cuando yo estoy en mi jugada y veo que alguien viene corriendo a marcarme y se me puedo poner delante para que me envista, creo que no es tan antinatural.
O sea, yo a lo mejor el tema de que sea natural o antinatural, obviamente todos los jugadores cuando están tratando de aprovecharse de estas como loopholes o como estas triquiñuelas de la regla, en el fondo lo están haciendo conscientemente. Y claro, hay un espacio para la habilidad de cada jugador en cómo lograr eso. Yo creo que la esencia de esta regla o el espíritu de esta regla en el fondo tiene que ver con cómo podemos hacer de que el juego sea más fluido y que no estemos tratando de buscar ventajas que nos van a dar tiros libres y que, claro, a lo mejor van a aprovecharse de una manera muy eficiente por parte del juego ofensivo, pero que como espectáculo para la liga no son jugadas que aportan mucho, porque en el fondo detienen el juego, obligan a que el jugador defensor tenga que cambiar su forma de defender, y el ofensivo también, ¿no? O sea, en el fondo está renunciando a tratar de tener un tiro por tratar de buscar esta forma de sacar un foul del defensor. Entonces, a lo mejor por ahí yo creo que es el tema que hay que analizar, que cómo nosotros podemos hacer para que el juego siga siendo dinámico, en el fondo.
Sí, no sé si está bien, pero bueno, ahí vamos a ver cómo finalmente termina este cambio de regla, que podemos ir analizando lo que va, pero queda harto todavía de temporada, porque quizás ese ajuste defensivo termine haciendo que en vez de no cobrar o cobrar esa... No cobrar ese foul defensivo, terminemos cobrando mucho foul ofensivo porque un buen defensor, a sabiendas que esto no se lo van a cobrar, se va a posicionar siempre de tal manera de ser embestido y buscar este foul ofensivo. Entonces vamos a terminar frenando igual el juego, pero con otro tipo de falta. Entonces bueno, hay que ver ahí cómo se compensa el tema, porque así como tenemos muy buenos jugadores ofensivos, en la liga también hay muy buenos jugadores defensivos, son muy inteligentes y también van a ir ajustando para ir buscando más estas faltas ofensivas.
Sí, es interesante eso, porque justamente la última regla que le quería comentar, comisionado, es esta regla, el hook de Harden, esta regla le dicen que un jugador ofensivo no puede usar el brazo contrario del drible para tratar de iniciar un contacto. En el fondo, esta regla se trata de... Es la típica jugada que tiene Harden, o que tiene Lou Williams, o incluso Marcus Smart, a veces también la ha hecho. Esto de que empiezan a penetrar y se quedan pegados al defensor y de alguna manera enredan su brazo por debajo del brazo del rival. Y cuando ya ven que están enganchados, el jugador ofensivo trata de sacar un tiro y ¿cómo se llama? El árbitro tiene que cobrar este foul del defensor, que en realidad él nunca trató de tomarle el brazo, sino que se vio con el brazo amarrado por parte del jugador ofensivo. Entonces, claro, a Harden yo creo que es el jugador que más le ha afectado esta regla. El otro día yo estaba viendo un partido donde le cobraron ese foul a él como ofensivo. Y en la misma transmisión creo que Boris Dirk estaba comentando que va a ser cómico cuando vayan a ver jugadores en la liga que sean defensores y que cuando vean a Harden, que es como en el fondo el niño póster, así como el niño símbolo de todas estas reglas, porque muchas de estas reglas en el fondo se han hecho pensando en estas cosas que Harden se hizo famoso haciendo en Houston. Entonces el comentario era que va a ser muy cómico cuando los defensores se den cuenta de esto y traten de hacer que Harden haga esas cosas igual, aún sabiendo que él no las puede hacer para poder sacarle foul ofensivo. Entonces, claro, yo creo que va a haber un periodo de ajuste y obviamente los jugadores van a tener que estar un poco cambiando a lo mejor lo que estaban acostumbrados, pero a mí personalmente las reglas de esta temporada hacen que el juego sea más bonito, sea mucho más interesante, sea dinámico, sea más rápido, que no esté parando tanto por foul, que son idiotas. O sea, eso para mí es yo creo que es un gran improvement, una gran mejora del juego.
Sí, no, sin duda, pues si esto termina haciendo que el juego sea más dinámico, yo creo que está súper bien. Ahora, obviamente vamos a ver el resultado de esto a la larga, porque si esto efectivamente dinamiza el juego, hay hartas jugadas que son súper rápidas y a veces es difícil de verla. Entonces también vamos a tener un ajuste de los árbitros que tanto criticamos. Y esa jugada, por ejemplo, del enganche del brazo, es una jugada que hay que estar bien cerca y detenidamente mirando para verla bien. Cuando uno lo ve en cámara rápida, en cámara normal, cuesta a veces verlo y decir, pero ¿por qué le cobraron eso? Pero donde el árbitro está más cerca alcanza a verlo. Yo creo que estas reglas el día de mañana podrían terminar siendo complementadas, por ejemplo, ya que vamos a tener un juego más dinámico, quizás con un desafío más por parte de los entrenadores, porque a lo mejor se van a dar tantas jugadas donde van a quedar muchas dudas, y si vamos a hacer esto más dinámico, va a haber pie para poder meter un desafío más dentro del partido, que recordemos que ahora es solamente uno por parte de los técnicos, y yo creo que sería a veces beneficioso para el juego, para la justicia del juego, poder intentar corregir alguna jugada que fue mal cobrada.
Sí. Sí, ahí yo creo que va esto ir cambiando con el tiempo. Y bueno, esto yo creo que nos da un poco de paso, a lo mejor, a una especie de comparación, comisionado, que he estado tratando de hacer con los jugadores y sus comportamientos ofensivos. Por ejemplo, el año pasado, o sea, la temporada pasada, Lillard estaba promediando 28.8 puntos por partido. Este año, Damian Lillard está promediando 20 puntos por partido, 20.3. O sea, él cayó su rendimiento, un jugador que está en el pic de su carrera, cayó de 28 a 20 puntos. Y no solamente eso, él antes promediaba 7 intentos de tiros libres por partido. En cambio, ahora está promediando un poco más de 3. O sea, menos de la mitad de los tiros libres que antes estaba haciendo, está teniendo ahora. ¿Usted cree que esto sea algo que, en el fondo, es por el cambio de regla? ¿O es porque Lillard está tratando de buscar algún trade? ¿O a lo mejor tendrá una lesión? Bueno, él estaba con una lesión cuando estuvo en las Olimpiadas. A lo mejor eso todavía lo puede estar afectando, pero... Bueno, tengo otro caso, el de Trae Young. Trae Young cayó de casi 9 intentos de tiros libres por partido a 5. Y Bradley Beal, que tenía casi 8 intentos de tiros libres por partido, cayó a 4. Entonces, estamos hablando de 3 jugadores que eran 3 de los jugadores que estaban dentro del top de la anotación en la temporada pasada. Ellos promediaban entre 25 y 32 puntos, cada uno de ellos, por partido. Trae Young sigue manteniendo más o menos la misma cantidad de puntos, pero Beal, que promediaba 31, ahora está promediando 23, y Lillard, que promediaba casi 29, ahora está promediando 20. ¿Usted cree que hay alguna relación con eso, comisionado?
Yo creo que algo puede haber, porque estamos hablando de jugadores que precisamente son de los más habilidosos y que son difíciles de marcar. Y ante esa dificultad, en general, son bastante fauleados en los partidos, por lo tanto, algo hay, yo creo que de eso. Ahora, lo que sí me llama la atención de Lillard es la baja de puntos, porque es demasiado. Considero que la regla o los cambios de regla no dan para tanta baja de puntos. Sí para el tema de los libres, porque si vemos a, por ejemplo, Trae Young, la cantidad de puntos es bastante similar. Ahora Bradley Beal igual bajó una cantidad considerable de puntos, entonces me llama la atención igual eso. No sé si será la única variable que está incidiendo en esta baja de puntos, pero
le tengo otro dato ahí, comisionado. Lillard el año pasado, la temporada pasada, promediaba 39% de lanzamientos de 3 puntos. Eso lo hacía con 10.5 intentos al aro. O sea, en palabras simples, él intentaba más de 10 tiros al aro y de esos 10 tiros encestaba 4, más o menos, ¿ya? Esta temporada él está promediando menos de 28% en intentos de 3, pero sigue manteniendo 9 intentos de triple. O sea, él solamente bajó un intento de triple, pero su eficiencia se desplomó un 11% en 11 puntos, en realidad no 11%. Se debe haber desplomado casi un 50% de lo que él estaba haciendo. Pero se desplomó 11 puntos en cuanto a su eficiencia.
Es harto, es harto. Sí, como le digo ahí, claro, pues pueden haber otras variables. Con lo que llevamos de temporada, quizás todavía es muy, muy pronto para ser concluyentes en estos análisis, pero sin duda que como una primera muestra ya nos dan algunos indicios, pues si esto después lo volvemos a analizar a mitad de temporada, podríamos hacer este mismo ejercicio y seguir haciendo estas comparaciones. Yo creo que ya hay data suficiente como para poder ir marcando una tendencia y darle cierta importancia a estos cambios de regla en estas bajas de rendimiento. Ahora, interesante, pero quizás más difícil va a ser de evaluar el cómo, al contrario, pues estos equipos que hacían estos fouls, va a ser difícil identificarlos, si efectivamente esa merma en los que eran habitualmente fauleados les entra en beneficio. Me explico, o sea, estamos hablando de un equipo de Portland que ve a su principal figura bajando en rendimiento, sus rivales irán subiendo en rendimiento. Claro, el rival son 29, quizás en la división ir buscando ahí algún tipo de comparación para saber si los que defendían a estos jugadores están siendo beneficiados o no, porque a lo mejor los jugadores bajan ese rendimiento, pero a lo mejor están aumentando en asistencia y otro del mismo equipo está anotando esos puntos y se están manteniendo en rendimiento como un equipo.
Bueno, hay otro tema que a lo mejor también nosotros no lo hemos comentado. Creo que solamente lo nombramos así muy de pasada hace unos episodios atrás, el cambio del manufacturero. ¿Cuál es la palabra en español? Ya me estoy volviendo un gringo idiota. Los que crean los balones oficiales para la NBA, que cambiaron de Spalding a Marca Wilson. Han habido jugadores que han estado quejándose con respecto al tacto que tiene con el balón, que se siente un poco más distinto, la porosidad es distinta, que no se siente el cuero de la misma manera y que eso también puede estar afectando un poco su tiro. Y la verdad es que yo estaba revisando un poco los datos de la liga y en la temporada pasada en la liga se promediaba un 33.3% de eficiencia de 3 y un 76.7% de eficiencia de tiros libres y de eficiencia de campo, o sea, tiros desde cualquier lado que no sean tiros libres, un 47%. Este año, en la línea de 3, se bajó de 33.3 a 31.8. Eso hasta el día de ayer. Y en los tiros libres cayó de 76.7 a 75.6. O sea, bajó prácticamente un punto cada una de esas categorías. Y en los tiros de campo cayó de 46,9 a 44,6. O sea, 2.3 puntos de diferencia. Entonces, efectivamente, hay una merma en la eficiencia de tiros ya sea tiros de tres, tiros de campo normales o tiros libres. Y eso también a lo mejor podría estar teniendo algún tipo de incidencia con los jugadores, ¿o no?
Sí, pues sí, ese no me había acordado de eso, pero es otra de las variables que, claro, pues puede estar incidiendo, porque hay diferencias, me imagino yo, en un balón, hay diferencias de, como decía usted, en cómo lo siente el jugador en sus manos, y eso podría también ser una variable que afecte. Si al final de cuentas hacer estos análisis no es sencillo, porque pueden ser tantas las variables, uno está acostumbrado a ver jugadores que anotan mucho y hoy día no están anotando tanto. Pueden ser lo que usted comentaba, por ejemplo, que estén pensando o queriendo un trade, Bradley Beal, Damian Lillard, o puede ser que sus equipos estén bajando en rendimiento. Bueno, en el caso de Washington no es así, porque Washington es uno de los mejores equipos del este, el mejor equipo del este, así que son variables que vamos a tener que estar atentos en lo que avanza la temporada, porque podrían estar indicándonos algo, y algo que sea efectivamente molesto para los jugadores, que sería súper complicado, comisionado. O sea, no me imagino la liga terminar el primer año y decir, oye, vamos a cortar con Wilson y vamos a volver a Spalding.
No.
La cantidad de luquitas ahí que hay metida para seguro pensar que nada. Eso es imposible.
Ahora, le puedo comentar, esto ya es una experiencia más personal. Yo me junto a jugar con mis amigos de aquí donde yo vivo. Nos juntamos a jugar todos los días domingos, a jugar básquetbol en las mañanas. Y bueno, somos todos unos gorditos felices jugando, y hacemos como que saltamos y juramos que estamos en la liga, y obviamente somos súper competitivos, pero nos reímos harto. La cosa es que en nuestros partidos del día domingo tenemos siempre hartos balones en cancha, y resulta que yo antes de que, cuando estábamos en el medio de la pandemia y estábamos preparándonos para volver a jugar después de que estuviéramos todos vacunados, yo me compré un balón Wilson, para tener un balón Wilson nuevo para poder ir a jugar a la cancha afuera en la calle. Y traté de buscar uno que fuera como de estos balones semisintéticos, semicuero, porque son los mejores para la calle, si no se estropean tanto. Y resulta que otro amigo más también llegó con otro balón Wilson de otro modelo, pero también era un modelo Wilson. Y todos los demás personas llevan unos balones Spalding. Resulta que los balones Spalding son los balones que están más gastados, son los que tienen ya casi menos tacto, pero son los preferidos de todos nosotros para jugar.
Sí.
Aún por sobre los Wilson nuevos y de distintos modelos. O sea, no ni siquiera así como, porque este modelo venía como muy, no sé, distinto. No, los balones Spalding son los únicos que nos gusta jugar, porque se sienten mejor en el feeling de las manos para driblar, para poder lanzar, la forma en que botea. No sé, ese es una de mis pequeñas experiencias que obviamente no se puede traducir a la NBA, pero al menos puedo dar fe de que eso sí está pasando.
Son diferentes, y ese final de cuentas, ese es el punto, pues son diferentes, y a alguno le afectará, a otro no le afectará, pero iguales no son.
Sí. Oiga, comisionado, ¿le parece si nos damos unos minutos para hablar de estos dos equipos que son en este momento los punteros, los líderes de cada una de las conferencias?
Ya, pues, a ver, ¿de qué me está hablando?
El primer equipo, que yo creo que esta es una sorpresa, pero por donde uno la quiera ver. Y la verdad es que me da mucha pena que nosotros no tengamos al comisionado Diego para que nos venga a explicar esto. Pero es este equipo de los Washington Wizards. Los Washington Wizards hoy en día están primeros en la conferencia del Este, con 10 partidos ganados, 3 partidos perdidos. Han ganado los últimos 5 partidos que han jugado. Y tienen este roster donde integraron a Dinwiddie dentro de su roster. Añadieron en el trade que ganaron con los Lakers al enviar a Russell Westbrook, adquirieron a Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope y Montrezl Harrell, 3 jugadores que son jugadores de rol, pero que están teniendo un muy buen año. Y tenemos este equipo que, aun cuando tienen a su pívot titular Thomas Bryant aún lesionado por ese problema de la rotura de ligamentos cruzados que tuvo en la temporada pasada, y teniendo ahí a Hachimura, este jugador japonés que era el llamado a ser como el nuevo salvador de esta franquicia, han estado sin jugar. Y bueno, ahora estos últimos días también se lesionó David Bertans. Pero en el fondo tenemos un equipo donde a Bradley Beal se le vienen añadiendo jugadores como Kuzma, Caldwell-Pope, Dinwiddie, Montrezl Harrell y un jugador antiguo que es Abdilla, y este centro titular que es el que está reemplazando a Thomas Bryant, que se llama Daniel Gafford. ¿Qué podemos sacar en conclusión de todo esto, comisionado? ¿Russell Westbrook, este es el mejor trade de la historia para Washington? ¿Esto es algo que nosotros a lo mejor estamos sobreanalizando ahora porque está recién empezando la temporada? ¿Kyle Kuzma promediando 9 rebotes por partido es algo que es sostenible o es solamente esto? Es una ilusión.
Yo la verdad que estoy bastante sorprendido con Washington. En general veo más partidos de la conferencia del este que del oeste, por un tema horario, principalmente. Muchos partidos del oeste me quedan muy tarde en Chile. Y oye, es que es sorprendente porque, mire, jugadores con más de 10 partidos en Washington, ya sea de titulares o viniendo desde la banca, que tienen doble dígito en puntos. Estamos hablando de Bradley Beal, que hablábamos de que hoy bajó de 28 a 23 puntos. Ya, 23 puntos. Sigue siendo el que más puntos anota en el equipo. Montrezl Harrell, esta temporada ha jugado solo 2 partidos de titular, es decir, 11 ha venido desde la banca, y promedia 22,7 puntos. Spencer Dinwiddie, 20,5. Kyle Kuzma, 15,7. Raúl Siño, también desde la banca, 14 puntos.
Wait. ¿Está viendo las estadísticas por partido o está viéndolas por 36 minutos?
Perdón, yo me equivoqué. Por 36 minutos estaba viendo, sí.
Okay.
Yo me estaba excediendo, porque me estaba animando demasiado con el equipo y dije, esto es tan...
Sí, porque este era el mejor equipo de la historia.
El mejor equipo de la historia, sí, dije, hoy. Sí,
no, pero mira, no, o sea, su apreciación no está lejos. En el fondo, Montrezl Harrell está promediando 18 puntos y 8,5 rebotes. Y Kyle Kuzma está promediando 14,5 y 9 rebotes. Y por su parte, Spencer Dinwiddie está promediando 17 puntos, 5,5 rebotes y 6 asistencias. Esto es un equipo. Esto es un equipo. Ahora ya no es el show de Bradley Beal y 4 más. Esto parece un equipo que tiene las cosas más claras.
Y cuando uno hace este análisis y lo enlaza con lo que veníamos conversando, de las tantas variables que puede hacer que un jugador baje puntos, efectivamente acá puede haber una explicación bastante razonable de la baja de puntos de Bradley Beal. Porque como dice usted, efectivamente Washington está funcionando como un equipo. O sea, tiene titulares y tiene jugadores en la banca que vienen muy, muy bien. Kyle Kuzma, por ejemplo, yo creo que cayó muy bien en Washington, y yo creo que es de esos jugadores que, viniendo de un equipo grande, de un equipo que tiene todas las cámaras encima y todas las luces y los flashes, y era un jugador del montón dentro del roster de los Lakers, saliendo de ahí, yo creo que son jugadores que quieren demostrar que se equivocaron los Lakers, que lo despreciaron y que fue un tremendo error, y quieren de alguna manera hacerlos ver y decir, cometieron el peor error de la historia de la franquicia al dejarme ir. Entonces, el tipo está jugando muy bien, pero está jugando bien en un sentido colectivo, porque tampoco es que llegó a Washington a patear la mesa y decir, oye, yo soy la estrella y yo soy el que la va a llevar. No, pues él se acomodó a lo que venía haciendo Bradley Beal. Spencer Dinwiddie, a mí es un jugador en lo personal que me gusta bastante y que yo creo que, claro, lamentablemente para él las pretensiones de título saliendo de Brooklyn son menores. Ahora viendo Washington, capaz que nos den una sorpresa ahí y terminen jugando las finales. Y un jugador que creo que se complementa muy bien con Bradley Beal. Entonces, así como usted nombraba jugadores, yo creo que tiene una amplitud de jugadores bastante interesante. Vamos a ver cómo vuelve Bryant. De una lesión no menor, pero la posición está súper, súper bien cubierta. Lo que sí me llama la atención, comisionado, y que se lo comentaba antes de que empezáramos a grabar este partido, era que el jugador titular en el centro del equipo es Daniel Gafford. Y yo creo de verdad que lo que entrega Montrezl Harrell es mucho, mucho más de lo que entrega Gafford. Pero después de ese análisis de ver al jugador y ver el juego y lo que aporta en el partido, la pregunta es, ya pues, pero los tipos van primero, entonces ¿para qué vamos a hacer el cambio? Me llama la atención y lo pongo como una nota al margen, pero evidentemente los números dicen que como están bien y, ¿Y para qué vamos a echar mano y hacer un cambio irrelevante? Daniel Gafford se lesionó en un partido contra los Celtics y jugó ahí dos partidos Montrezl Harrell de titular. Y de verdad que lo hizo, pero demasiado bien, consideré yo. Yo incluso llegué a pensar de que Gafford iba a perder la titularidad con esa lesión y iban a quedar al revés. Pero no, el coach decidió que volvían a como estaban antes y Gafford sigue siendo el titular.
A mí me tocó ver a Montrezl Harrell un par de años acá jugando por los Clippers. Y Harrell, una de las cosas que mejor hace es esta cosa de traer energía infinita a la cancha cuando él entra. Y a lo mejor él, cuando empieza de titular, todos los jugadores vienen con esa energía explosiva. Y a mi parecer, Harrell no puede estar en un equipo titular precisamente por eso, porque en el fondo su diferencia de energía cuando viene desde la banca a cuando viene como titular es demasiado notoria. Entonces eso es un tema. El otro es que Montrezl Harrell juega en la posición de centro, pero él no es un centro de los típicos que miden 7 pies o 6 pies con 11 pulgadas. Él es bastante pequeño. Él tiene el tamaño de lo que es normalmente un power forward o un small forward aquí en la NBA. Él tiene el mismo tamaño que tiene LeBron James. Entonces, él no tiene un tiro desde afuera. Por lo tanto, él solamente va a poder jugar en esa posición de centro, pero si le toca jugar contra un centro rival que es mucho más grande, que generalmente pasa en la liga, entonces él siempre va a estar en desventaja, porque él puede tener mucho atleticismo, pero no va a tener la fuerza ni la altura para poder estar en contra de un jugador alto. Entonces creo que un poco va por ahí el tema de por qué Harrell funciona mucho mejor desde la banca. Hay jugadores que vienen, no sé, de alguna manera vienen como prehechos solamente para cumplir ese rol y parece que Harrell es uno de ellos, así como lo era también, no sé, Jamal Crawford o Lou Williams o el mismo Jordan Clarkson, que todos son ganadores del ¿cómo se llama? Del sexto hombre del año. Por ahí yo creo que puede ir un poco el tema de Harrell. Ahora, una cosa que a lo mejor nosotros no hemos considerado lo suficiente es que este equipo de Washington tuvo un cambio de técnico y pasaron del paupérrimo, el paupérrimo entrenador, ex entrenador de Oklahoma City Thunder, Scott Brooks, o Scotty Brooks, como se le conocía en los tiempos que él estaba jugando en cancha, a un entrenador que por primera vez es entrenador en la liga y le había sido asistente de coach durante mucho tiempo, que es Wes Unseld Jr., de hecho, porque es el hijo del otrora famoso y importante jugador de los Washington Bullets de ese tiempo, de Wes Unseld, uno de los 75 jugadores elegidos para el... Este aniversario que tiene la NBA. Él fue un campeón en la NBA en el año 78, fue el MVP por ahí por el 70, el 69 parece, y también fue Finals MVP cuando salieron campeones. Entonces, este hijo que tiene Wes Unseld Jr. claramente tiene todo este coeficiente de basquetbolístico intelectual que obviamente viene ahí genéticamente y socialmente atraído por su padre, pero creo que también hay que un poco darle el mérito suficiente a este técnico como para poder alabar lo que está haciendo el equipo de Washington.
Sí, pues, no, sin duda que uno siempre tiene ese temor y esas dudas cuando debuta un técnico, más allá de que tenga una extensa experiencia como asistente, porque estar a cargo del equipo es diferente. O sea, ser asistente puede ser una muy buena escuela dependiendo del técnico que asistas, pero uno siempre tiene esa duda de decir, por más familia o buen jugador incluso que haya sido, podrá con un equipo, podrá liderar un equipo, y estamos hablando de un equipo que tiene varios jugadores que tienen un ego, yo creo que no menor, yo no despreciaría al ego de Bradley Beal, de Kuzma, del mismo Dinwiddie. Entonces ha demostrado tener la capacidad para poder liderar un equipo y evidentemente esto está comenzando y puede terminar de una manera muy diferente, pero lo que vemos es lo que podemos analizar y comparto plenamente en que el coach tiene que ver y bastante. Así que muy bien por Washington, esperemos que sigan así. Es un equipo interesante, un equipo que juega bien, yo lo he visto varios partidos. le vi dos seguidos contra los Celtics, juegan bastante bien, así que sigan así nomás, porque yo creo que mientras más competencia haya dentro de una división, dentro de una conferencia, más posibilidades finalmente tiene el equipo ganador de la misma para llevarse el anillo en la final contra el rival de la otra conferencia.
Sí, sí. Oiga, y comisionado, y el otro equipo que tenemos que hablar, este equipo que está en vías de ser el favorito, el nuevo favorito de la liga, si es que ya no lo es, el número uno del oeste, los Golden State Warriors, que en este momento tienen un récord de 12 ganados y 2 perdidos. Ellos han ganado 8 de los últimos 10 juegos, están número uno en el oeste, están 1.5 juegos por sobre los Phoenix Suns, que son el segundo equipo que los está siguiendo, y están con este pero nivel superlativo nuevamente de Steph Curry, que si la liga terminara hoy en día, si hoy día terminara la temporada regular, yo creo que Steph Curry saldría MVP de la liga y probablemente Draymond Green estaría elegido dentro de las balotas para ser el jugador defensivo del año, o por lo menos estar elegido en el NBA First Defensive Team. El equipo de Golden State está jugando a un ritmo tan impactante que el otro día estaba viendo una cosa muy, muy, muy loca, que es este net rating que tienen los equipos por cuarto. Eso se refiere en el fondo a cuántos puntos de diferencia tienen entre la ofensiva y la defensiva en un partido comúnmente. Entonces, el equipo de Golden State tiene el mejor, pero déjame ver bien esta información porque no me quiero equivocar. Tiene el mejor rating neto de toda la liga en el tercer cuarto, con más 31.7 puntos. Eso quiere decir que si Golden State el primer tiempo no partieron lo suficientemente bien, ellos en el tercer cuarto hacen un ajuste tan ridículamente excesivo que pueden ir sacar hasta 31 puntos de diferencia en ese cuarto en cuanto a lo que es la eficiencia defensiva y ofensiva. Ellos en el tercer cuarto tienen una eficiencia ofensiva de 116.6 puntos, son el número uno de la liga en el tercer cuarto, y de eficiencia defensiva de 84.9 puntos por 100 posesiones, también son el número uno. Eso yo lo encuentro totalmente impresionante. Entonces, si hay algún hincha de los Golden State Warriors y quieren ver solamente la mejor parte de Golden State y tienen poco tiempo para ver un partido, vean el tercer cuarto y van a estar absolutamente felices de todo lo que está ocurriendo con este equipo.
Es impresionante, de verdad, lo que está haciendo, y realmente sorprendido, porque cuando nosotros en el primer capítulo hablábamos de las proyecciones de los equipos y nuestras predicciones de cómo pensábamos que se iba a dar esta temporada, yo decía que Golden State creía que se iba a meter fácil a playoff, pero que iba a tener un remate muy bueno, incluso pensando que ya podrían contar con Klay Thompson. Pero de ninguna manera pensé que iban a partir tan bien, que iban a partir con todo lo que usted ha comentado, que son números extraordinarios. No hay por dónde encontrarles como algo negativo, decir, no, por acá están fallando, ¿no? Te están defendiendo bien, están atacando bien, están mostrando ese juego que mostraban en antaño, antes de que incluso se les sumara Kevin Durant al equipo, y no está Klay Thompson, pues. Entonces es como, oye, ¿qué pasa aquí? Hasta Andrew Wiggins está jugando bien. ¿Qué está pasando? Jordan Poole ahí.
Eso es lo que pasa, son un gran equipo.
Son un gran equipo, tienen también lo mismo que hablábamos de Washington con su coach, que es nuevo, aquí en este caso ya lo conocíamos, Golden State tiene un gran técnico y eso es siempre importante, así que creo que las adiciones, por ejemplo, de Otto Porter o Nemanja Bjelica, si bien no son determinantes, no se convirtieron en los mejores del equipo, están cumpliendo una labor que es satisfactoria para el coach, lo está utilizando de buena manera y le están cumpliendo. Y yo creo que los objetivos trazados por el técnico, que quizás, yo no sé si sería él tan optimista en el inicio de temporada, quizás estos objetivos se los trazaba más a mitad de temporada, qué sé yo, pero debe estar demasiado satisfecho porque se le está dando todo como él quizás lo planificó a mediano o largo plazo en esta temporada. Se le está dando ya en, ¿qué? 14 partidos jugados, o sea, impresionante. Así que cuando hablábamos de que los Lakers, Phoenix y Utah iban a ser los rivales a vencer. Nuevamente nos equivocamos y el rival a vencer hoy día es Golden State Warriors.
Sí, especialmente si uno lo puede ver, por ejemplo, en el partido que tuvieron el otro día contra Brooklyn Nets, el partido de ayer, donde jugando en Brooklyn, ellos fueron apabullantemente mejor equipo que el equipo de Brooklyn Nets. Lograron defender de una gran manera a Kevin Durant, no lo dejaron hacer su juego. Tampoco lograron hacer que entrara dentro de su juego Harden. Ninguno de los jugadores de reparto de Brooklyn, ni Blake Griffin, ni LaMarcus Aldridge, ni Patty Mills, ninguno estuvo a la altura. Y la verdad es que estamos, yo creo que estamos aquí con un equipo como volviendo a renacer esta dinastía. Hay una estadística que le quería comentar, comisionado. En estos 5 años, super años que tuvo Golden State Warriors entre el 2014 y el 2019, donde ellos salieron 3 veces campeones y llegaron 5 veces a la final, ellos fueron en el ranking ofensivo, fueron el segundo mejor equipo de la liga en el 2014, el primero el 2015, el primero el 2016, el tercero el 2017 y el primero el 2018. O sea, top 3 en esos 5 años. Al año siguiente que el Klay Thompson se lesionó, que se fue Kevin Durant y que se lesionó Steph Curry, ellos fueron el 30, o sea, el último equipo ofensivo. Con eso ganaron el pick con el que terminaron trayendo a Wiseman. Luego, el año siguiente, que fue la temporada pasada, donde Steph Curry tuvo una gran temporada, pero tuvo algunas lesiones, ellos volvieron a ser la ofensiva número 20. Y hoy en día son la ofensiva número 3. O sea, volvieron a tener ese rating ofensivo que tenían antiguamente. Ahora, ¿qué pasa con la defensa? En esos mismos 5 años donde fueron campeones, o sea, donde llegaron a la final, ellos fueron el equipo defensivo número 1, número 6, número 2, número 11 y número 11. El año 2019, que fue cuando cayeron, ellos fueron el 26avo equipo en rating defensivo. La temporada pasada fueron el 5º y este año son el 1º. Son el mejor equipo defensivo de la liga. Entonces, yo creo que podemos oficialmente decir que Golden State y su larga temporada, su dinastía, por así decirlo, es algo que solamente tuvo un pequeño hiato y que ha vuelto, o esto va a ser algo que solamente se va a dar por ahora y no sabemos qué viene en el futuro. ¿Qué cree usted, comisionado?
Chuta, pero es que lo que diga yo va a suceder lo contrario, pues entonces... Si digo que sí, después los hinchas de Golden State van a querer quemar cuando se lesione la mitad del equipo y no lleguen ni a playoff.
La clave es que no lo apueste, comisionado.
Ya, no voy a apostar entonces. Oye, sí, yo creo que sí, porque están dentro de esta dinastía y yo creo que obviamente uno no sabe lo que va a pasar, si van a poder llegar a la final y ganarla, pero... Es para ilusionarse completamente, considerando y cruzando los dedos que Klay Thompson vuelva bien y pueda hacer un real aporte a este equipo y no lo vaya ni a ralentizar ni a empeorar, sino que todo lo contrario, poder mejorarlo un poquito más. Así que pareciera que estando sanos y bien acomodados, con o sin Kevin Durant, queda claro que la dinastía se impone de todas maneras. Así que hay mala estadística para la serpiente, porque el impacto que tuvo finalmente, no digo que sea irrelevante, pero sin Kevin Durant iba a ganar igual. Lamentablemente para Kevin Durant la estadística no es muy amistosa con él, porque este equipo es mucho más que Kevin Durant. El fuerte de este equipo no estaba ahí.
Le tengo otra estadística que es para volarle la cabeza, comisionado.
A ver, a ver.
Esto es una estadística que trae Kirk Goldsberry, uno de mis estadistas favoritos de la NBA. Jugadores que han tenido más de 9 triples anotados en un partido. Le voy a dar el top 6.
Yeah.
Kobe Bryant con 4 ocasiones. J.R. Smith, 5 ocasiones. Klay Thompson, 7 ocasiones. Un empate en el segundo lugar entre James Harden y Damian Lillard con 9 ocasiones cada uno, anotando más de 9 triples. El número 1,
obviamente,
Steph Curry con 37.
¡Qué demasiado!
37. Y de esos 37... lleva 3 en los últimos 6 partidos.
Es una bestialidad. No sé si no se puede. Si son esos equipos que, teniendo un jugador que penetre, son imparables. Por eso que cuando conversábamos en su momento sobre el culebrón de Ben Simmons, yo decía que ese tipo sin tirar triple, yo creo que le venía de cajón a Golden State, porque el tipo hazlo penetrar nomás y total tenía una bestia que te va a tirar triple. Es innecesario que Ben Simmons tire triple, olvídate, no tiréis nunca más un triple. Yo pensaba que le venía de cajón. Bueno, yo no lo descartaría todavía, quizás qué va a pasar con ese dramón de Simmons y Filadelfia, pero lo de Steph Curry es animal, pues, es animal. Y esa es la gracia de este equipo y fue la gracia de esta dinastía antes de las lesiones, porque si te esmerabas en cortar a Steph Curry, lo salías a doble marcar, obviamente que tenías que dejar a alguien libre. Y en esa rotación, que hace muy bien esa rotación de balón Golden State, sí, lograbas que Klay Thompson quedara solo, te martillaba a Thompson y era como lo mismo. No tenías cómo parar a este equipo, no tenías cómo pararlo. Ahora claro, Draymond Green está más viejo, no tienen esa versatilidad quizás. Bueno, ahí Wiggins tiene que tomar esa rienda y ser el hombre que penetre y logre cerrar la defensa para poder dejar a estas dos bestias, a estos Splash Brothers, de manera que tengan todas las posibilidades de encestar el triple. Pero es una locura lo de Curry, una locura.
Oye, comisionado, ya vamos cerrando este capítulo. Les queremos contar que mientras estamos grabando, se están jugando varios partidos en este minuto. Tenemos, por ejemplo, a Atlanta, que le está ganando a sus Celtics, comisionado, 60-51 en el tercer cuarto. Está jugando el equipo de los Hornets, que le está ganando 81-71 a los Washington Wizards. También está jugando, dentro de los otros partidos interesantes, Milwaukee contra los Lakers, que LeBron ya va a volver esta semana, por lo que había estado mencionando en reportes de prensa, estaría volviendo a jugar esta semana. No en este partido, pero Milwaukee le está ganando a los Lakers en Milwaukee 64-53. Están en el entretiempo. Miami le está ganando, está perdiendo con los Pelicans, que aún no ha vuelto Jimmy Butler. Y tenemos también, más tarde, que va a jugar Phoenix contra Dallas, en un partido que ojalá que mis hijos me dejen ver. Y también va a jugar Portland contra los Chicago Bulls, este equipo de Chicago Bulls que ahora que tienen a Caruso como titular es un tremendo equipón. Y cómo se llama, con DeRozan, pese a que yo no les tenía mucha fe, están jugando súper bien. ¿Algo que le quiera decir a los audioscuchas que tengan que fijarse para esta semana, comisionado?
Mire, yo el tema de Washington, evidentemente ya lo comentamos. Síganle poniendo mucho ojo a Washington porque de verdad que está jugando bien. Pero en el este, ojo con Chicago. Ojo con Chicago, que Chicago también está jugando muy muy bien. Le pisa los talones de atrasito. Vea cómo está jugando Chicago, porque es un equipo que hace muchas temporadas que no muestra un juego que da para ilusionarse. Es pronto, es temprano todavía como para poder meterlo en este saco de contendiente. Yo creo que todavía está lejos de ser un contendiente, pero ojo que muestra cosas bien interesantes. Ahí el Ball grande está jugando bastante bien y yo le pondría unas fichitas a Chicago. Yo creo que no se va a desinflar, siempre crucemos los dedos que no le lleguen las lesiones, pero es un equipo que yo le recomendaría. Si a usted le gusta ver básquetbol en general, déle un vistacito a lo de Chicago. Y por el oeste, un equipo que yo creo que también no sé si da para ilusionarse, sí, como definitivamente, pero es un equipo que me está gustando cómo juega y lo suelto que juegan. Tienen un roster que es bastante chiquitito, pero que es interesante verlo, principalmente por su principal figura, es los Memphis Grizzlies. Los Memphis Grizzlies es un equipo que de verdad lo veo jugar y me entretiene verlo. Ganan, pierden, no llegan a una consistencia, van octavos en la conferencia, 7 ganados, 7 perdidos, pero es interesante verlos jugar. Así que si hay dos equipos que pueda ver en la semana, ve a los Memphis y ve a Chicago, comisionado.
Muy, muy buenas recomendaciones, comisionado. Y bueno, muchas gracias, comisionado Luis Lucho Arévalo, y a todos nuestros audioscuchas por este nuevo episodio que nos ha traído nuevamente. Gracias por estar acompañándonos fielmente episodio a episodio. Recuerden enviarnos sus comentarios y sugerencias para los próximos episodios en redes sociales a través de @loscomisionados y suscríbanse en su plataforma favorita en loscomisionados.com. Así que con esto, comisionado, los dejamos para que tengan un bonito fin de semana y nos estamos viendo en nuestro próximo episodio.
Un saludo para todos. Chao, chao.
Los comisionados.